La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y qué alegría saludarte, decirte bienvenido a un episodio más de Biblia Fácil. Qué bueno es tener tu compañía, qué bueno es saber que dedicas un espacio para el estudio de la Biblia. En esta temporada estamos profundizando nuestro conocimiento sobre algunos temas específicos, especialmente abordando aquellos textos difíciles o aquellos que pueden traer un poco de confusión para algunas personas. El tema de hoy tiene que ver con la ley de Dios. ¿Cuáles son los temas difíciles que la Biblia habla sobre la ley de Dios? De eso veremos aquí en nuestro programa. Bienvenido y bienvenida, Joana.
Pastor, un gusto, un privilegio poder estar un episodio más acompañando, bien como mencionaba el pastor, en la serie En la mira de la verdad. En esta maravillosa serie vas a acompañarte también con tu estudio bíblico en mano. Esta revista puede ser tuya para aprender más sobre las reglas de interpretación bíblica. ¿Tú quieres aprender? Entonces solicita el material gratuito. Pastor, ¿cómo podemos obtener?
Puedes enviar ahora mismo un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y hoy puede estar en tus manos, o tú puedes accesar también para obtenerlo de manera digital. Probablemente dentro de algunas creencias o doctrinas basadas en las Escrituras, una de las más controversiales sea la ley de Dios. Algunos creen que en el Antiguo Testamento hubo una forma de salvación a través de la ley, y en el Nuevo Testamento Cristo vino, abolió la ley y ahora la salvación es por medio de la gracia. La Biblia me habla solamente de un evangelio, que es el evangelio eterno. No existen dos maneras de salvarse. La salvación solamente es por gracia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No es que un grupo se salva por guardar la ley y el otro por la gracia. Ambos grupos se salvan por la gracia, mas en ambos grupos la ley tiene un lugar y una función específica. Nadie llegará al cielo diciendo, oh, estoy aquí por la ley. Otro dice, no, yo llegué por la gracia. No, todos llegaremos por la gracia de Cristo. El ser humano nunca ha sido salvo por la ley. Así que nunca se salvará a menos que no haya gracia, o a menos que no acepte la gracia de Cristo en su vida, que es el sacrificio de Jesús. Ahora, está muy equivocado la persona que dice la salvación en el Antiguo Testamento fue por la ley y en el Nuevo Testamento por la gracia, porque la salvación siempre fue por la gracia. Pero también es un error decir que ahora la gracia anula la ley, porque aquel que dio la ley es el mismo que otorga su gracia. No existe conflicto entre ley y gracia. Existe armonía. Eso es lo que la Biblia presenta. Nosotros recibimos la gracia a través del Espíritu Santo, quien coloca la verdad en nuestro corazón. Pero el libro de Hebreos dice que en el Nuevo Pacto, el mismo Espíritu Santo coloca la ley en el corazón. Lo que cambia en los dos pactos es el lugar. En el Antiguo Pacto, la ley de Dios estaba escrito en piedra, y en el Nuevo Pacto, la ley está escrito en el corazón. La ley de Dios no fue abolida en la cruz. Hoy vamos a entenderlo de una mejor manera abriendo las Sagradas Escrituras. El plan de salvación demandaba el sacrificio de Jesús, más también la obediencia a su ley, porque la ley es el reflejo de su carácter según Romanos capítulo 7. Ahora, lo esencial de entender esta doctrina es ver la manera como dentro del plan de salvación está la gracia de Dios, y el efecto o la consecuencia de la gracia en la vida del creyente es la obediencia, y la obediencia a su ley. ¿De qué manera reflejaremos el carácter de Cristo? Guardando su ley, porque su ley es el reflejo de su carácter. Por eso es que la ley de Dios está basada en amor. Cuatro primeros mandamientos demuestran nuestro amor a Dios. Seis últimos mandamientos, nuestro amor al prójimo. Si alguien me dice que la ley fue abolida en la cruz, ¿quiere decir que el amor se acabó en la cruz? Por supuesto que no, porque la base y el fundamento de la ley es el amor. Para entender el plan de salvación, necesitamos conocer la profundidad del amor y la gravedad del pecado. Por eso la ley y la gracia están en armonía. Nunca en discusión. Y hoy queremos entenderlo a través del estudio de la Biblia. Y antes vamos a orar. Querido Dios, nuestra mente está dispuesta para poder entender tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu pueda fijar esta verdad en nuestro corazón y nos pueda dar la capacidad no solo para entender, sino también para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Querida familia, vamos entonces a iniciar con el desarrollo del tema número 3, textos difíciles sobre la ley de Dios. Ya estamos con nuestra Biblia en mano, pastor, y ya que vamos a hablar de la ley de Dios, ¿los 10 mandamientos fueron dados solo para el pueblo de Israel o también para la iglesia?
Es interesante notar que cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a encontrar la siguiente expresión. Es por eso que muchas personas con honestidad hacen esta pregunta. Dice, Dios habló estas palabras, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre, y continúa el texto diciendo, no tendrás otros dioses fuera de mí. Bueno, al leer el versículo 2, aparentemente la ley de Dios fue dada solamente para el pueblo de Israel, porque está diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Bueno, pero ahora voy a hacerte algunas preguntas. Si la ley de Dios fue dada solamente para los israelitas, entonces vamos a analizar. Vamos a imaginar que no tendrás otros dioses fue solamente para los israelitas. ¿Nosotros podemos tener otros dioses o ser idólatras? ¿No tomar el nombre de Dios en vano fue solamente para los israelitas? ¿O es también una ordenanza para nosotros? ¿Honrar al padre y a la madre es solamente para los israelitas o también para nosotros? ¿No cometer adulterio es una orden solo para los israelitas o también para nosotros? Entonces sería absurdo pensar de que la ley fue dada solo a los israelitas. Porque en ese caso, no matar, no cometer adulterio, no robar, no hablar falso testimonio, fuera solo para los israelitas. Entonces, no tiene lógica que ese argumento pueda ser válido. Honrar al padre y a la madre, adulterar, es solo para los israelitas, para nosotros ya no. Aquí la ley de Dios se basa en principios. Y los principios cruzan culturas, etnias, fronteras, tiempo, porque son principios de vida. Entonces sería absurdo pensar que los principios de vida que refleja el carácter de Dios sean dados solamente para el pueblo de Israel. Bueno, es verdad que la ley de Dios fue dada a Israel, pero no solo para israelitas. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Al mencionar que te saqué de la tierra de Egipto y luego viene los 10 mandamientos, es una afirmación de que fue dado a ellos, pero no solo para ellos. Te haré un ejemplo más práctico para que esto pueda quedar claro. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, ¿a quién está diciendo? No nos está diciendo a nosotros, está diciendo a los discípulos. Entonces yo leo Juan 14 y digo así, Jesús prometió volver solo para los discípulos, pero para mí ya no, porque fue a los discípulos quien dijo eso. Sería ilógico pensar eso. Es verdad que fue dicho a los discípulos, pero ese mensaje a los discípulos viene para todos los creyentes. Entonces la ley de Dios es lo mismo. La ley de Dios fue dado a los israelitas, pero a través de los israelitas vienen los principios de la ley de Dios para todos los creyentes. Así como la promesa de Jesús de volver no fue dado para nosotros, fue dado para los discípulos. Entonces es absurdo pensar, Jesús vendrá solo por los discípulos porque a ellos les dijo, vendré otra vez. Para nosotros ya no sirve eso. ¿Entiendes? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios entregó su ley a los israelitas? Pero claro, es lógico pensar. Dios no iba a entregar su ley a los egipcios, a los filisteos, a los amalecitas, hititas, cananeos, jebuseos y todos ellos. Porque ellos eran tan rebeldes y tan desobedientes a Dios que según Levítico 18 ellos habían profanado y pervertido toda la tierra. No tendría sentido que Dios pueda dar su ley el decálogo de los 10 mandamientos a gente que era asesina, profana y corrupta, que se rebelaban contra él y no querían hacer su voluntad. Y es por eso que Dios da a este pueblo, que los eligió, los libertó, y ellos por lo menos estaban dispuestos a recibir, a aceptar la voluntad de Dios, a pesar de que luego se rebelaron, por lo menos ellos eran, de entre todos los pueblos, los escogidos para recibir esta luz. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito no era que la ley quedara con ellos. El propósito es que ellos transmitieran a los otros pueblos. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios engrandecería a ese pueblo? Para que a través de ellos todos puedan conocer al Dios verdadero. Ahora, el libro de Zacarías, capítulo 8, versículos 22 y 23, encontramos con claridad el propósito de Dios. Y allí dice que vendrán muchos pueblos y de otras naciones a buscar a Jehová, allí a Jerusalén, para decir, ¿qué cosa es lo que Dios ha hecho con ustedes? Y era allí de esa manera como ellos iban a testificar del Dios que tienen. Ahora, ¿qué cosa entonces nos enseña Éxodo 20:2? Número 1. Nos enseña que un día nosotros todos fuimos esclavos. No en Egipto probablemente, pero sí en el pecado. Mas ahora por la gracia de Cristo, el pecado, a pesar de que todavía contiene nuestra naturaleza pecaminosa, ya no ejerce poder sobre nosotros. Los egipcios ya no ejercían poder sobre el pueblo de Israel, porque ellos fueron libres, así también nosotros. Ahora, otro asunto. ¿Qué cosa me enseña el versículo 2 de Éxodo capítulo 20? Que antes de la obediencia, ¿qué cosa viene? La gracia. Dios primero me encuentra, me salva, me ofrece su perdón, me liberta y después exige de mí obediencia. ¿Ya te diste cuenta? Primero la gracia, después la obediencia, porque la obediencia es la consecuencia, es la evidencia de la gracia de Dios en mi vida. Por eso es que la gracia existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como la ley de Dios también está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Pastor, y justo queremos saber, y si nos vamos al Nuevo Testamento y nos ubicamos en Romanos capítulo 6, verso 14, aquí dice, pues no estéis bajo la ley, sino por la gracia. ¿Qué significa este texto bíblico?
Muchas personas toman el texto de Romanos capítulo 6 aislando de su contexto y de todo el libro. Déjame mostrarte algo en el mismo libro de Romanos, ¿correcto? Romanos capítulo 3, versículo 31, dice así, apenas una página atrás. Entonces, luego por la fe anulamos la ley, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. ¿Cómo hacemos entonces para colocar en armonía estos dos textos? ¿O Pablo está loco? Que primero dice, la ley es confirmada por la fe, y luego dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué cosa está diciendo? Pero hay personas que solamente leen ese texto, sacan del capítulo, sacan de todo el libro, ni siquiera me moví a otro libro. En el mismo libro, Pablo está hablando que la ley tiene su lugar, y la fe confirma la ley. Entonces, ¿qué significa? Entonces hay que buscar qué significa estar bajo la ley. ¿Cuál es el término que en el idioma original se usa para poder entender su verdadero significado? Entonces, entenderlo de manera aislada, como eliminando la ley, yo voy a vencer el pecado porque ahora estoy en la gracia, es inaceptable. ¿Por qué razón? Porque el problema del pecado no se resuelve quitando la ley. El problema del pecado lo resuelve Cristo a través de su gracia, pagando por nuestra culpa. Bueno, en ese sentido, vamos a entrar al contexto de Romanos 6:14, ¿correcto? Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 14 dice así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos al versículo 15. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Qué cosa es lo que está diciendo aquí Pablo? Número 1, el pecado no se enseñoreará, no tiene dominio, no tiene poder. ¿Por qué? Porque por la gracia de Cristo somos salvos. Bueno, aquí Pablo está afirmando al decir que no estamos bajo la ley, no está diciendo que la ley quedó abolida. Aquí Pablo nos está diciendo que la gracia no nos da permiso para pecar. Ahora, ¿quién nos dice que somos pecadores? ¿Acaso no es la ley? ¿Qué cosa es lo que está diciendo Pablo? Si vamos al mismo libro de Romanos, capítulo 7, fíjate, unos versículos más adelante, capítulo 7, versículo 12, ¿qué cosa dice? La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Muy bien. Entonces, si aquí en el capítulo 7 del mismo libro dice que la ley es santa, justa y buena, que es el carácter de Dios, de ninguna manera puede decir en capítulo 6, 14 que la ley ya no existe. Porque ya vimos capítulos antes, capítulo 3 y un capítulo después, habla sobre la función de la ley y sobre el carácter que ésta tiene. Un día, Pablo escribió en 1 Timoteo 1:8, cuando escribe la carta a Timoteo, dice, sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Entonces vamos a interpretar ese texto dentro de un contexto mayor, no arrancando un versículo, ya, eso es lo que dijo Pablo y listo. No, hay que leer el contexto y todo el libro. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando escribe a Timoteo y dice que la ley tiene que ser, es buena si es usada legítimamente, Pablo está diciendo así, el uso legítimo de la ley es que la ley no salva, la ley no justifica. Quien nos justifica y nos salva es Cristo, ¿correcto? La ley no es el medio de salvación, es Cristo. Muy bien, ¿y qué significa no estar bajo la ley? No estar bajo la ley, aquí en Romanos está diciendo, ustedes ya no están bajo la condenación de la ley, porque aquí está hablando del pecado que se enseñorea. Y cuando el pecado se enseñorea en el ser humano, ¿qué cosa dice la ley? La ley dice, pecaste, moriste. La condenación de la ley es la muerte eterna. Entonces, ¿de qué vino Jesús a librarnos? De la condenación de la ley. Algunos piensan que cuando Jesús murió en la cruz, se crucificó la ley. Te voy a mostrar que la mayor evidencia de que la ley sigue vigente es la muerte de Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué murió Jesús? ¿Acaso no fue para pagar por la causa de la desobediencia? ¿A qué? ¿A su ley? Fíjate una cosa. Cuando Adán y Eva pecaron, hubiese sido fácil para Dios decir así. Yo dije, mi ley dice, comen, mueren. Se acabó, ustedes mueren. O hubiese dicho, bueno, vamos a anular esa parte. ¿Ya? Voy a cambiar lo que dije. No hubiese sido necesaria la muerte de cruz. La muerte de cruz fue necesaria porque la ley no cambia. Y porque la ley condenaba, necesitas morir. Pero en lugar de que el ser humano muera, Jesús tomó nuestro lugar. ¿Te das cuenta que la cruz es la evidencia de que la ley no puede ser abolida, no puede ser anulada, no puede ser cambiada? Entonces Pablo aquí dice, ustedes al recibir la gracia de Dios, ya no están bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo, el ser humano, cuando está en Cristo, no tiene ninguna condenación. Eso dice Romanos 8:1. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley me condena por causa del pecado, pero ahora la gracia de Dios me salva del pecado. ¿Eso significa que la ley queda anulada? No. Significa que un corazón lleno de la gracia de Dios y sin condenación de la ley puede vivir en armonía con la ley, porque la ley ya no tiene cómo condenarle. ¿Por qué? Porque la gracia transforma su corazón y le torna obediente. ¿Qué hace la gracia en mi corazón? Me coloca en armonía con los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios? Su ley. Entonces la ley ya no me condena porque yo vivo en armonía. Pero cuando yo cometo un pecado, la ley me condena. Pero cada vez que la ley me condena, corro a Cristo. Cristo me perdona. La ley ya no me condena. Ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy bajo la condenación. Estoy bajo la gracia. Pero cuando estoy bajo la gracia me coloca en armonía con su ley. Cosa que la ley ya no me condena más porque estoy en Cristo. Pero eso significa que la ley no fue abolida, no fue quebrada. Significa que la ley tiene una función específica. ¿Cuál es la función de la ley? No es salvar, es mostrar mi necesidad de un salvador. Eso significa no vivir bajo la ley o la condenación de la ley. Ahora te recuerdo que la gracia de Cristo me da siempre la capacidad para ser obediente a la ley de Dios. Vamos a una vez más resumir. La causa de la salvación es la gracia. La consecuencia de la salvación es la obediencia. Por la fe yo soy obediente. Por la gracia yo me torno obediente. Por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice que los mandamientos me salvan, me dice que es el resultado de mi amor ¿A qué? A su gracia. Es la respuesta mía a la gracia que Él me ofrece. Entonces Romanos 6:14 tiene que ser visto dentro de su contexto. Porque Romanos 3:31 dice que la fe no anula la ley. Y Romanos 7:12 dice que la ley es santa, justa y buena. Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñore de mí. Quiere decir, el pecado ya no tiene más condenación o no condena más a aquel que recibió la gracia. Pero aquel que recibió la gracia vive en armonía con los principios de su ley, que la ley ya no puede condenar. Eso significa no estar bajo la ley, sino vivir bajo la gracia.
Pastor, y si seguimos en el mismo libro de Romanos, un poquito más adelante, y nos vamos a Romanos capítulo 10, verso 4, ¿qué quiere decir este texto bíblico que dice, porque el fin de la ley es Cristo?
Cuando nosotros encontramos algún texto que aparentemente contradice otro, necesitamos hacer dos cosas. En primer lugar, hoy está a disponibilidad de todos en internet un interlinear. Un interlineal está la palabra en el idioma original, el significado. Y si no queremos hacer eso, es fácil. Buscamos en internet varias versiones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros son traducciones. Muy bien, este texto puede llenar de confusión. Ahora, Pablo parece estar loco. Porque mira, en el mismo libro, Romanos capítulo 3 dice que la fe no anula la ley. En el capítulo 7... ¿qué cosa dice? Dice que la ley es santa, justa y buena. Ahora me dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Bueno, vamos a entenderlo entonces en su contexto y para ello aquí necesitamos ir al idioma original. ¿Qué significa el fin de la ley es Cristo? El mismo que decía que la fe no anula la ley, ahora está diciendo que Cristo está anulando la ley. No. Fíjate una cosa. La palabra fin en el idioma griego es la palabra telos. Y cuando nosotros vamos a ver cuál es el significado de la palabra telos, telos significa objetivo, propósito. Cuando alguien te pregunta, ¿cuál es el fin? Tú no estás entendiendo qué es el fin de todo, sino cuál es la finalidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Eso está diciendo aquí Pablo. Solo que algunas traducciones colocaron el fin, cuando lo correcto sería traducir así, el propósito de la ley es Cristo. Por ejemplo, yo estoy aquí sosteniendo en mis manos una versión que ya no habla fin. Romanos 10:4 dice así, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. ¿Te das cuenta que aquí esta versión ya lo traduce de una manera más correcta o más apegado al idioma original? Hay otras versiones. Por ejemplo, hay una versión que es la nueva versión transformadora en portugués. Allí el texto bíblico dice la finalidad y el objetivo de la ley es conducirnos a Cristo. El propósito para el cual fue dada la ley es llevarnos a Cristo. Y es eso lo que está diciendo Pablo. Entonces, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, Pablo está hablando de la finalidad, el objetivo. Porque la ley no nos puede salvar. La ley puede mostrar nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad, para decirnos, anda, Cristo es su Salvador.
Pastor, y continuando estudiando un poquito más sobre la ley de Dios, en Colosenses capítulo 2, verso 14, aquí encontramos que dice, en la cruz de Cristo se anuló la ley. ¿Qué quiere decir este texto bíblico?
Ese texto es interesante. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice así, canceló. Fíjate la versión que yo tengo. Es interesante cada vez que leemos un texto, leer varias versiones. En algunas versiones dice Cristo anuló. Aquí en esta versión, Colosenses 2, 14, dice, canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables, lo clavó en la cruz. Hay algunas personas que leen y dicen así, ah, lo que clavó en la cruz es la ley. No está diciendo Pablo eso. Aquí, ¿qué cosa está diciendo? Canceló el acta de ordenanzas desfavorables. ¿La ley de Dios es un acta de ordenanzas desfavorables? Claro que no. Pero hay personas que toman el último texto y dicen, ah, lo que clavó Cristo es la ley. No, no, no. Vamos a leerlo completo el texto. Fíjate una cosa. Aquí esta versión dice que consistía en una nota de deuda o documento de deuda que estaba en contra de nosotros. Bueno, ¿Qué significa eso? La palabra nota de deuda, como es traducida para nuestro español, en el idioma original es jeirógrafo. ¿Qué significa jeirógrafo? Jeirógrafo era un certificado de deuda que el deudor firmaba a mano, como firmando su condena. Debo tanto. Entonces, por eso él podría pagar y que la justicia pueda actuar, porque él mismo lo firmaba. Entonces, Pablo dice, un día cuando nosotros pecamos, nosotros mismos firmamos nuestra condenación, porque la paga del pecado es muerte. Fuimos advertidos. Sin embargo, Cristo vino y arrancó esa acta que estaba en contra de nosotros. Ese es el acta de condenación. La deuda que teníamos por nuestros pecados jamás lo podríamos pagar. Mas Cristo en la cruz, esa palabra jeirógrafo, ese documento, esa deuda impagable, Cristo lo anuló. Ahora, ¿qué significa el término ordenanzas? Recordemos que en el Antiguo Testamento, para poder pagar ese tipo de deuda que teníamos, habían ceremonias, habían ritos, que claro que Jesús los clavó en la cruz, porque con su sacrificio fue suficiente para que toda aquella deuda que teníamos, y esa deuda era nuestra propia vida, porque el pecado nos condenaba a la muerte eterna, Cristo venga y diga, punto final, yo pago. Por eso es que Cristo toma nuestro lugar. Aquí no está hablando de su ley. Aquí está hablando de nuestra deuda. Aquí está hablando de aquella acta donde nosotros merecíamos morir. Mas Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados. Entonces, toda la condenación, como dice Romanos, de la ley que venía sobre nosotros, fue quitada, porque ahora por la gracia ya no somos condenados, sino podemos vivir en armonía con la ley. Y ahora, según el libro de Colosenses, es el acta que estaba en contra de nosotros, la firma que estaba en contra de nosotros, que necesitamos ser muertos, fue clavada, porque con su muerte Él tomó nuestro lugar y Él pagó por nuestra culpa. Teníamos una deuda porque fuimos desobedientes. Y esa cuenta de cobro tenía toda en contra de nosotros. Pero Dios perdonó esa deuda, tomó nuestro lugar, murió en la cruz y acabó con esa deuda. Eliminó ese documento. Cristo mismo tomó ese documento de deuda, la rompió y lo tiró. Es decir, no hay más condenación eterna. Ahora tú tienes la oportunidad una vez más de vivir eternamente si aceptas su gracia. Obviamente que hay muchas personas que creen que la ley de Dios fue abolida. Esto se llama el antinomismo, antinomos, en contra de la ley. Mas querido, la gracia de Dios siempre te va a capacitar para andar bajo su ley. Recuerda que la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto no es el cambio de la ley, es el cambio de lugar. En el antiguo pacto estaba en piedra, en el nuevo pacto está en el corazón. La gracia que salva es la gracia que transforma, es la gracia que te coloca en armonía con su ley. Si la gracia que he recibido no te da capacidad para estar en armonía con su ley, entonces, ¿qué gracia has recibido? Piensa en ello, porque Romanos 3:31 dice que por la fe no anulamos la ley, sino confirmamos la ley. Y Romanos 7:12 dice que la ley es justa, buena y santa, es decir, es el carácter de Dios. Ora conmigo. Querido Dios, ayúdanos a aceptar esta verdad y que esta enseñanza pueda ser parte de nuestra práctica en la vida. Ayúdanos a guardar tu ley, no porque ella nos salva, sino porque la respuesta de nuestro amor a ti, porque es el reflejo de tu carácter y porque viviendo en tu gracia podemos estar en armonía con tu ley. En el nombre de Jesús. Amén.
Y con esta oración, que Dios imprima sus leyes en tu mente y corazón.
Que Dios te bendiga. Te espero, como siempre, en una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.